Andalucía, 3 de la tarde.
Barcelona, Mallorca y Gran Canaria, más cerca que nunca. Desde el aeropuerto de Córdoba, despega hacia tus destinos favoritos con nuevas conexiones aéreas directas. Sin escalas, sin prisas, sin complicaciones. Porque Córdoba avanza, Córdoba despega. Ayuntamiento de Córdoba.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar.
Queridos amigos, ladies and gentlemen, muy buenas tardes y bienvenidos a este programa del Yuyu en esta edición de hoy, miércoles 23 de septiembre. Qué maravilla, cómo avanza el mes. Doña Charo Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, hola. Ay, espérate, que estoy entrando.
¿Qué es apagada? ¿Pero qué te ha sucedido, Charo?
Pues que yo... Que llegó la última.
El otoño te estresa.
¿Hoy empezó el otoño?
No, ayer, el lunes.
Nos despedimos ayer, del verano.
Qué maravilla.
A las 8:20 de la tarde.
Qué buena rima.
No la viene. El primer día de otoño fue ayer y hoy el segundo día de otoño.
Se ha notado por la mañana, ¿eh? Vaya frío que hacía por la mañana a las 7 de la mañana.
Haciendo ya pelúa.
Pelúa gorda, ¿eh?
Pero el señor Chuyu sigue viviendo con chancla.
Chuyu, ¿cómo es?
El señor Chuyu.
Y el señor Chano y Juan el Malaje, que también, que no se nos olvide.
Buenas tardes,
señor Malaje.
¿Cómo estamos? Señor Malaje. Juan el Malaje era el primero que estaba aquí sentado, ¿eh?
Aquí estoy sentado. Yo digo siempre el primero.
Usted es el más formal.
¿El que no tiene papeles?
El que no tiene papeles. Es que no los pida, si no los pierde.
El que no tiene papeles.
Es que él no le hace falta.
A mí no me hace falta. Yo vengo ya con mis cosas.
Señor Malaje, hoy nos han enviado un mensaje al 9, hoy lo diré, al 670-947-154, teléfono exclusivo de todos los yuyistas, con un coche fúnebre, y decían, ¿será el señor Malaje que se acerca ya para el programa?
¿Pero usted el coche dónde la aparca?
Ahí, ¿verdad? En el Teatro Central.
Ah, ¿en el Teatro Central? ¿Y después usted al Teatro de Barco?
Sí. Ah, entonces ese que yo toco madera, ese que...
El único que hay, ¿no?
Uy, hombre, claro, un coche fúnebre.
Es muy elegante, ¿eh?
Muy elegante,
muy elegante. Le pega usted.
Un Mercedes.
Que por santo, y el santo de los Mercedes.
Felicidades.
Felicidades a todos los Mercedes.
Oye, Mercedes es nombre femenino, ¿no?
No tiene nombre. Claro, ¿no? ¿Cuál es el masculino de Mercedes?
No lo tengo que
ver. Oye, que hoy también felicitar a la, bien, bueno, a San Fernando, que está celebrando el 24 de septiembre la fiesta de las Cortes, que se constituyeron por primera vez en 1810 en la Iglesia Mayor, así Fernando, que felicidades, que está mi ciudad está de fiesta.
Está
hoy
Serrán,
se le ha dado,
¿no?
Serrán a Serrán la medalla por el 24 de septiembre, a Serrán y también a los periodistas como Almudena Ariza, de Televisión, no sé si habrá ido a recogerlo, tengo que ver, porque está, ella es corresponsal en Nueva York.
¿Qué premio le han dado a Joan Manuel Serrat?
A Joan Manuel Serrat la medalla 24 de septiembre, al mérito, por su mérito, que a través de las canciones ha abogado siempre por la libertad. Y bueno, pues...
A mí no me han dado nada de eso, por la comparsa.
Chano, pero si usted es de Cádiz, muy bien, a San Fernando.
Que Serrat es de, vamos, Serrat, ¿de dónde es?
vamos a ver, y Almudena Ariza de dónde es, pero bueno, se le da a esas personas que han contribuido con su profesión, con su forma de ser, a fomentar la libertad también de expresión en este país, ¿no? Y hombre, nosotros tenemos un monumento a la libertad de expresión a la entrada de San Fernando.
O sea, que a nosotros como periodistas que somos, algún día nos darán un...
Hombre, claro.
¿No? Nuestro monumento, ¿no?
A la libertad de expresión. Hombre,
mientras que no nos quiten.
Que... Pues sí, el premio Cortes Real, lo estaba viendo, el premio Cortes de la Real Isla de León por su contribución a la democracia, a la libertad. Bueno, en un teatro que vosotros habéis estado, los tres que estáis aquí, que fue donde vi el pregón.
Cortes, sí, señor.
Ahí es donde se hace la fiesta. Yo iba a estar ahí
de pregonera.
De pregonera, sí.
Ay, están invitados y no ha podido ir. Mira,
no he podido ir, me debo a mi programa, el programa del señor Yuyu. Me
qué
debo.
Maravilla.
No tenía que haberte ido.
Hombre, y traer a Serrat, no, no.
Que podemos tirar sin ti, claro. Porque, no, un día, un día.
Claro. Tú quieres un micro de soportante y yo te dejo.
Por cierto, Charo, te dice una cosa. No te sienta bien, no debes ir a los gimnasios tan tarde como va. Que me
voy
he enterado
a los gimnasios,
que
sí,
saliste, saliste de tu gimnasio a las 10 de la noche a esa hora.
Va muy a esa tarde. Hora que está ya en el sobre, o viendo el fútbol.
Tanta pero, actividad física. No,
no, pero que por cierto, que hay que Juanma Moreno ha anunciado que bien, muy bien.
Pero explícalo, Moreno, explícalo, ¿qué es lo que ha anunciado?
Que ha anunciado que nos vamos a poder desgravar del IRPF 100 euros anuales del gimnasio.
Pero quien vaya al gym, ¿verdad, Yuyu?
Bueno, y que claro, no vaya los. Como yo, como me dice mi madre,
yo lo veo injusto porque
yo sufro con el gimnasio.
Yo tengo en mi casa una elíptica, yo hago gimnasia en mi casa, a mí nadie me va a pagar nada. Ni me
pero
va
a ni te va a desgrabar nada. Pero tú la coges. O la tienes de.
Yo la cojo, pero.
¿Tú la coges qué?
Pero no pago cuota porque está en mi casa.
Para limpiar polvo, ¿no?
La coges. Yo digo una cosa, yo vivo
en tampoco se tampoco la desgrabación, ¿verdad? Que es una desgrabación que todo lo que se desgrabe uno está bien, ¿no? Pero.
Claro.
Pero siempre son... que se alega, tampoco te vaya.
Lo que yo no entiendo. Lo que no llego a entender es la desgrabación por tener una mascota. Porque dice Juanma Moreno, ¿no? El que tenga gato y perro. Y si yo tengo una iguana.
Pero si es mascota.
Bueno, porque
no, pero pone gato y perro.
Gato y perro,
ya eso no lo sé. Hombre, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Que. Un gato y un perro, mientras que los animales están bien, no hay mucho problema. Pero lo que hemos tenido un perro o un gato, como tú tengas que afrontar un gasto de operación de un perro o un gato, que eso no lo no hay seguridad social canina. O sea, te digo que, lo, claro, que los gatos no cotizan a la seguridad social.
Los veterinarios, claro, son caros.
Como tú tengas que meterte ya en una operación de un perro o un gato, hay operaciones que se van a los 2.000 euros. Y todos los que hemos tenido animales, porque yo he tenido perro y me he enfrentado a esa circunstancia de tener que operar al perro, tener que operar al gato y tal. A mí me, al gato mío el otro, pilló un coche. Ay. Pasa que no nos dio tiempo de operarlo porque el animalillo falleció, ¿no? Pero a nosotros nos decían que la operación del gato, y no te aseguraban que quedara bien, salía por 1.800 euros.
Y ha subido todo.
Pero por 1.800 euros. Entonces, claro, si tú tienes una mascota y la gente que tenemos mascota, pues hace lo imposible, lo impensable, lo humanamente posible por salvar a sus animales siempre que puedan y haya dinero... Claro. Si tú te gastas al año en una operación que es de un perro que te va a cobrar los 2.000 o 3.000 euros, pues sinceramente a mí no me parece mal que te pueda desgravar ese dinero.
30%.
No me parece,
al
no
revés,
me parece
fomenta
mal.
Que, bueno, fomenta que salga. La deducción por el tema de los animales no es para siempre, David. La deducción es un año, años, ¿no? Si la quiere 3 años, si la adoptas. Entonces con esto que se fomenta también la adopción.
Pero
ten en cuenta que lo de la iguana con lo de la ley de bienestar animal tampoco es lo más recomendable, David.
Otra cosa, ¿sabes? Ya es luego que la gente no entra en una discusión de si habría que desgravar otras cosas o no, que eso es,
ese es otro debate. Eso,
o sea,
eso es otro debate.
Que yo hay gente que podría decir, oye, pues yo prefiero que no lo pudiéramos desgravar esto en vez de mascota o en vez de los gimnasios. Eso ese es otro debate, estamos perfectamente de acuerdo. Pero yo personalmente, yo lo de gimnasio, como sabéis, no es un tema que me apasiona demasiado. Pero bueno, pero si yo, por ejemplo, de las mascotas no me parece, me parece bien, quiero decir, me parece todo lo que te puedes grabar, bueno, sea de lo que sea, ¿no?
Es un hecho que en la sociedad actual nos gastamos mucho más dinero a las mascotas. Y tengo un amigo que se está forrando porque él vende productos médicos de veterinaria y no sabes tú lo que le ha aumentado la demanda, más de un 500%.
Tengo una compañera abogada que prácticamente ha dejado la abogacía y ha montado un negocio de entrenar mascotas, de entrenar perros.
Espera, que de abogada
ha dejado la abogacía,
de abogada entrenadora de perros.
Un día me la traigo a mi sesión de hay otro tiquismiqui.
Por favor.
Hombre, que sí, claro.
Pero
para
que, bueno,
pa que
vean
lo mal que está la abogacía y lo pongo para la gente.
Mi negocio también es incineramos mascotas, ¿eh?
También.
Las mascotas cuando se mueren.
Pero no sabía que usted también estaba, lo tenía adaptado.
Sí. Yo tengo una sesión de...
¿Y ataúde
una sección? No, ataúde no, el gato no. Pero
bueno,
los animales cuando se mueren se incineran.
Vaca, claro, también, animales grandes también, solo perros.
Bueno, la vaca hace una barbacoa, en mi caso.
Señor
Malaje,
no puede decir eso, que eso es jugar con su trabajo.
Pero un caballo, que animal de compañía, un caballo, también, sí, ¿no? Sí, sí,
ah, pero sí, claro, sí, que usted ofrece servicio, ¿eh? Usted está ahí.
Servicio completo.
Ahí,
venga, hágase publi, venga, haga la cuña publicitaria, aproveche.
No, ya lo saben ustedes, me pide la funeraria el último paseíto.
El último.
Estamos en Cádiz. Incineréis de todo, personas, todo, animales.
Todo tipo de servicio funerario. A última, vamos, estamos.
Y enterrarnos animales, no se pueden enterrar.
No se pueden enterrar, después viene Stephen King.
Exacto.
Y sale el gato todo, no, tocaba madera.
Eso es lo que se ha hecho toda la vida, ¿eh? Se volvía un perro. Pero y el perro se enterraba allí en una
parcelita. Yo las mascotas que tengo son esos, Choco.
¿Choco?
Un bocabante que se te muere.
¿Caletero?
Bueno, sí, los perros caleteros, sí, los perros, pero los perros de caletero, están inmunizados los perros.
Están inmunizados.
Y años
de pelaje verde, de pelaje verde. Como el musgo.
Pelaje verde.
Pero ya cuando se vayan los perros, yo lo que voy a tener de mascota ya es un Choco.
Qué bueno.
Choco,
se tiene que preocupar todo.
No, el día que se muere lo pone la plancha y ya está.
Oye, ya no hay.
Y lo despide como Dios manda.
Con mayonesa.
Con mayonesa. El bocabante, le quita la cáscara, el cascarópodo.
Antiguamente, me acuerdo yo que había, te acercaba a un sitio donde había un perro así que te quería morder y dice, ten cuidado que puede estar rabioso. Ya la rabia no existe, ¿no?
Hombre, pues claro, porque hay controles.
Ya, ¿sabes? No hay perros rabiosos, ¿no?
El señor Malaje creo que tiene que decir algo, ¿no?
Diciendo los precios de la... De, ¿sí? Sí, sí.
¿De qué? ¿De qué?
Si tú incineras la mascota con otra, digamos que una...
¿Un pack? ¿Dos por uno?
Un pack colectivo, ¿no?
¿Dos perros juntos?
150.
Anda, mira,
150 euros.
Y luego te lo dan en una urna. Y la mascota individual, 500.
Pero si te da la ceniza de dos perros, ¿cómo sabes tú cuál es de tu perro?
Si la ceniza es con mancha, es de un dármata.
Pero como hay ceniza de un mar con manchas. Hombre, claro. Mentira.
Yo lo reconozco.
Qué bueno.
Entonces usted tiene empleados diferentes. ¿Los tiene diferenciados para incineración humana? Sí, incineración,
sí, sí,
animal.
es otro...
Hombre, el tema de manipulación, ¿no?
Bueno, al fin y al cabo somos los mismos.
Es otra cadena.
Pero ahí en el tanatorio también da responso por los animales.
No, hombre, no.
El quiropráctico, ¿no?
Claro. Bueno, que si quieren.
Un responsito se da.
Y se muere un canicero.
Los animales hay que maquillarlo.
Da el responso a un pastor belga.
Un pastor belga.
¿Pero por qué dice eso?
Hombre, porque el pastor es el que se encarga de los reposos.
Ya lo he entendido, Paula. Ya está, Jesús,
si
que
quiere,
te va a dar.
No, nosotros lo ofrecemos.
Oye, señor Malaje, me pregunta aquí nuestro compañero Manolo Fernández que sí. Si usted recicla los ataúdes,
nunca,
pero los humanos, ¿no?
Nunca,
ah, no,
nunca,
eso
nunca,
se,
nunca,
se va
nunca.
Con el señor, la
puede
señora.
Eso es muy ecológico, ¿eh? Debería usted no gastar tanta madera, vamos.
Hay ataúdes de cartón, pero el
que.
Yo no cobro dos veces por lo mismo.
¿De tetrabriga ahí o no?
De tetrabriga también hay. Yo no cobro dos veces por lo mismo. ¿Usted paga un ataúd? Pues este ataúd es el que se use, yo también.
Pero usted tiene un catálogo de ataúdes para que la
siempre,
gente...
Siempre, claro, eso en todas las empresas.
¿Y cuáles son los
igual que...?
Igual
que tú vas a una fábrica de pintura, te sacan el pantón,
o
¿no?
O de silla.
Puedo
¿no?
contar
de
una
silla,
cosa muy macabra, pero
pal,
bueno.
El palmón, el mío se llama palmón. El pantón es el de pintura. Y el palmón es el de...
catálogo
de ataúdes.
Bueno, yo digo una cosa. Bueno. Es verdad que cuando tú... Esto es un comentario que yo no sé, pero bueno, cuando fallece un ser querido, fallece, pues yo no sabía eso. El señor Malaje, pues mira, tiene el palmón este que ofrece, pero cuando falleció mi madre, bueno, pues minutos antes, pues viene evidentemente la funeraria. Sí, tenía sí, que haberlo sí, hecho
es,
con usted.
Es que eso es,
y no tenía elegido, entonces...
Por triste y duro que nos parezca,
pero,
eso
yo
es una
te
cosa
cuento cómo
que
fue.
Hay que hacer, claro.
Sí, Yuyu, pero es que fue en el hospital, salimos y entonces... abrió una paquetera.
Abrió el catálogo, ¿no?
Y no, abrió una paquetera. Una paquetera. Eso, y dijo, ¿cuál queréis?
¿Cuál queréis?
El color, el... Así, ¿eh? De sí, fuerte. Sí, sí,
sí.
El de color... Vamos, eran los dos ataúdes. El de color oscurito, el de color clarito. Sí, hombre, es decir, que yo no tuve la suerte madera, como el señor Malaje que te lo da. No, yo allí con mi dolor...
O esas cosas.
¿Cuál lo tenía que
esas cosas, hoy, ahora hablamos un poquito en serio. O estas cosas, por dura que nos parezcan, sí, esas cosas hay que hacer antes de morirse.
Sí, sí, sí.
Cuando
sí,
tú estás perfecto, tienes que decir, yo lo que quiero es una cosa baratita.
Exacto.
Quiero un ramito de flores, de esto ya está. Y entonces cuando tú la espiches,
exacto,
quedan ahí tus voluntades y no tienen que pasar tus seres queridos por ese trance.
Exacto,
o vamos, Jesús.
Exacto, sobre todo. Sí,
ya está. Porque
si
ahora
hay, si hay hermanos, si hay hijos.
No, lo que dice Juan no es cierto. Es que sí, ahora sí, después es verdad que agarran un sitio de eso, una familia completamente ya impactada por la pérdida de un ser querido. Y ahora tú tienes que ponerte a ver, oye, ¿usted qué quiere?
Madera de pino.
Esas cosas tendríamos que dejarlas hechas antes.
Bueno, pero eso lo tiene. Si el fallecido ha dejado su voluntad antes, mejor. Y le ahorráis problemas a la familia.
Ya lo digo yo, a mí no me metáis en caja de madera. Una
caja
de
cartón,
yo reciclable totalmente.
Una bolsita de deporte.
Te
abrís. Toma, Petiti.
Que lo grabamos también.
Dolce gusto, dolce camino.
A David lo van a incinerar y van a echar la ceniza en el bolsillo de un peto.
Pues mira,
no estaría bonito.
Dicho queda.
Dicho oye, queda. No por nada, pero vámonos sí, hoy, porque hoy Jesús cargado, Acevedo, tenemos está Acevedo, liberado,
sí,
ahora
sí, sí. Hoy tenemos Chanal y sí, en fin, vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
Perdón, pero antes de la noticia.
Tú ya me conoces,
noticia,
ya me conoces.
No, yo te conozco. Es que antes de la noticia nos hemos adelantado nuestro tema del día, que nos hemos puesto.
Está ahí acelerado.
Tú ya me como si me hubiera parado.
Dirá la gente. Esta gente se la pasa. No, mira, decimos. Pues sí, hoy tenemos del día porque ha salido un estudio que dice que los atascos no solamente estresan y son aburridos, sino que dicen que pueden afectar negativamente y provocar, ojo, un aumento de peso.
¿Cómo?
Esto lo han publicado en el Journal of Urban Economics, que es muy interesante, de las universidades de Pittsburgh, que tiene nombre de perro peligroso, o Illinois. Y lo más llamativo del estudio dice, cuanto más tiempo pasa una persona atrapada en un atasco,
sí,
tiende a engordar porque
¿por
tiende a comer peor porque tiene menos tiempo para cocinar o buscar un buen restaurante.
Como salimos con un paseíto
y entonces como pierdes mucho tiempo en el coche, pues descuidas la alimentación, claro, y comes rápido, comes tal. Entonces, como hemos tenido esta investigación que dice que los atascos engordan, os hemos preguntado directamente, ¿a ti qué te engorda, el tráfico o los bollos?
Yo
los chicharrones. Háblanos claramente. O si le echáis la culpa al tráfico. Entonces, nos podéis escribir un tuit a @programadelyuyu o bien un audio al 670-947-154. 670-947-154 y nos contáis si lo que en realidad os engorda es el tráfico, los atascos o los bollitos, los dulces, los chicharrones, la caña de lomo.
Ahora que lo has comentado, hacer la prueba. Tú cuando estás en un atasco y miras del coche al lado, siempre un gordo. Siempre hay un gordo en la tuya.
Y si no lo
nunca
hay
en el sur, ese lleva, si no lo hay en el atasco seis meses.
Como ha dicho, perdón.
Ese lleva en el atasco seis meses. Bueno, ahora sí, venga, la friki noticia. La primera para doña Charo.
Yuyu, atención, escucha bien esto, porque puede que vuelvas a sacar chirigota, que la vas a sacar, pero a lo mejor vas a tener que volver a sacar los palomos, porque una paloma con el ala rota se puede pasear como mascota, le darán dinero.
Hombre, Pablo Abraira.
Atención, porque a Yuyu en la chirigota le tenía que haber faltado lo que va a pasar con Tim Mamá. Ya eso lo que hubiera faltado en la chirigota, pero bueno, le vamos a dar pista.
¿Qué ha pasado?
Las mascotas son fieles compañeros del ser humano. Ya hemos hablado ahora mismo de las mascotas y de las nuevas medidas fiscales, ¿no? De degradación que se van a dar aquí en la Junta de Andalucía. Bueno, pues además de perro y gato, hurones e iguanas, que tú has dicho, Jesús, que no es recomendable. Bueno, pues se han colado estos bichitos en la categoría de animales de compañía, pero hay quien va un poquito más allá. Atención, porque una mujer ha sorprendido a todos en la playa de Torrevieja al pasear con total naturalidad una paloma atada con una correa, Yuyu.
¡Qué barbaridad!
Tus palomos con correa.
Pero la paloma como iba, va tranquila y va alterada. Bueno,
el curioso momento, lo podéis buscar, fue captado en vídeo en TikTok por @NadiaRomero. ¿Quién no dudó en compartir la grabación con este texto? Cuando tu perro está ocupado y solo queda la paloma. La escena muestra a una mujer caminando tranquilamente por la playa de la localidad alicantina, en Torrevieja, mientras el ave avanza, la paloma va a su ritmo, como si se tratara del más común de los canes. ¿Cómo andan los palomos? ¿Cómo andaban los palomos, Yuyu?
Los palomos.
¿Cómo andabas tú? ¿Así? ¿Cómo hacías el tipo?
Dando cogeta,
sí, pero será el palomo. Sí. Perdón.
Bueno, ahí palomo, como el muñón, que tiene quemadito de los cables, ¿no?
La situación ha despertado la incredulidad de los internautas, que como no han abierto un intenso debate en las redes. ¿Eso no es maltrato animal? La paloma tiene que volar libre, ¿no? Pregunta uno. ¿Quién reconoce no estar de acuerdo con que ningún pájaro esté enjaulado y mucho menos ya que le pongan correa? Pues si ya le ponen hasta arneses a los gatos. Pero bueno, ¿son las palomas buenas mascotas? Según, atención, la plataforma Experto Animal, que hay una plataforma que se llama Experto Animal.
¿Qué es lo que dice?
Estas aves son excelentes compañeros para compartir nuestro hogar. Son inteligentes, sociales y tienen buena predisposición al entrenamiento y a la interacción con las personas. Así que si queréis tener una paloma en vuestra vida, pues alguno que se coja bien la chirigota. Yo cada vez que veo un palomo me acuerdo de Yuyu, no sé por qué.
Pero que hay una mucha gente que adopta a lo mejor un pajarito, ¿sabes? O pero en este caso, que tiene un ala rota, que tiene a lo mejor.
Este tenía
un problemita,
algo pero.
Tener, ¿sabes? Y hay gente que le da pena, lo cuida.
Escucha, Jesús, pero ata una paloma con una correa y pasa
algo.
¿Tú sabes cuál es el problema de la paloma? Se la lleva como mascota, que te viene un perro y se la come.
O se
la
sí.
El perro se va para la paloma y se la come.
Exacto, claro. Tú fíjate un gato. A ver.
Bueno, pues
nada, está bien friki noticia.
La segunda, ¿para dónde?
Hay que estudiarla.
Tú estás en Salzburgo, ¿no, Yuyu?
Yo estoy en Salzburgo, sí.
Escucha esta noticia. Dice, semáforos, embotellamientos, atascos para llegar al centro. Yo me he hecho un túnel para llegar al aparcamiento.
Pipiripiri, qué fenomenal. Pipiripipi, atasco la nacional.
¿De quién es?
Pipiripiri.
Es Mick Jagger, antes de entrar en los rodillos.
¿Quién es? ¿En serio, Manolo? ¿Quién es?
¿11? Esto es un anuncio de la 11. Ah, 11 se llama. Ah, 11 se llama él.
Eleven.
Mick Jagger antes de entrar en los rodillos.
Así se le quedó esa cara.
Nuestro tema es... Escuchamos, es la misma voz, mira.
Pipiripiri, qué fenomenal.
¿No te suena?
Pipiripiri, atasco la nacional. Pipiripiri, qué fenomenal. Pipiripiri,
atasco la
nacional. Y es pegadiza, ¿eh?
Bueno, hoy, nuestro tema del día, que va de atasco y de consecuencia, pues que la gente rica se puede quitar de los atascos y diré, ¿en helicóptero? No. El pueblo llano, como va al centro de la ciudad, va en metro, en autobús, andando, pero Paseito. Wolfgang Porsche, ¿sabéis quién es Wolfgang Porsche?
Porsche.
Pues el dueño de Porsche, millonario, heredero de la famosa marca, tiene 82 años, ¿eh?
Fíjate, tío.
Heredero de esta famosa marca.
Y es el heredero, que tengo que estar al padre. Si Wolfgang tiene 82 y es el heredero del padre.
Pues el heredero, ¿eh?, de la famosa marca de automóviles Porsche,
oh, ya la he
pues ha encontrado una solución que pocos podrán replicar aquí. Nosotros ninguno vamos a poder hacer lo que ha hecho. Porque trata de construir un túnel privado dentro de la montaña para llegar al centro de Salzburgo.
Venga ya. ¿Cómo?
Venga y ya. El ayuntamiento de Salzburgo le ha dado luz verde a este proyecto. Porsche va a excavar un túnel de 500 metros bajo el Kapuzinersberg, que es la montañita que hay en Salzburgo, que tú lo has visto, al lado de la casa de Mozart. Sí. Es una zona natural protegida para conectar la villa.
¿Qué está dentro de la ciudad o cómo? ¿El monte ese?
En Salzburgo hay una montaña.
No lo conozco, David.
Bueno, pues simplemente el señor vive afuera en una villa y quiere llegar al centro haciendo un túnel por la montaña y después de la montaña está Salzburgo. Bueno, pues la obra está valorada en 10 millones de euros y busca solventar un problema en concreto, y es que este señor no puede llegar a su casa porque hay nieve y la empinada carretera de acceso se vuelve intransitable para vehículos
o que se quede en su casa
de alta gama. Entonces, como no puede
salir,
no tiene que ser chiquitita la casa de Wolf,
no puede salir del chalet, entonces dice, yo me hago un túnel. Entonces el ayuntamiento de Salzburgo ha dicho, haga usted el túnel.
Que se lo han concedido.
Y ha pagado
le ha dado una cuchara y se ve excavando. Esa es la mejor manera para callarlo. Dice, sí, usted que quiere hacer un túnel, no te preocupes, le vamos a regalar un taladro con una broca gorda y una cucharita y una escobita y un escobedor para recoger los escombros, y ahí ya vamos hablando.
La fuga de Alcatraz lo hacen con una cuchara.
Con una cuchara.
Bueno, pues están cuestionando el acuerdo porque Porsche le ha pagado a la ciudad de Salzburgo 48.000 euros y vale 10 millones de euros hacer el túnel. Tampoco se ha estirado mucho. Y bueno, tiene muchos detractores, los verdes, pero el señor Wolfgang Porsche, que tiene 82 años, no da marcha atrás, va a hacer su túnel. Ya seguiremos informando.
Bueno,
qué
pues,
brutalidad eso.
¿Tenemos otra noticia?
Señor Malaje, para usted.
Bueno, pues este es mi titular. La novia aún no ha llegado, pero yo empiezo la misa porque tengo prisa. Bueno, con la iglesia hemos topado, y esto no lo digo yo, Dios me libre, lo podría decir la protagonista de esta noticia, que es una novia. Ya sabemos que las tradiciones de la novia, de las iglesias, es que la novia llegue un poquito más tarde. Que llegue
¿Su
novia
llegó tarde?
Pero no mucho, cinco minutitos, nada más.
Vale. Una cosa, David, ¿las tuyas en tus bodas llegaron tarde?
No, las mías llegaron todas
sus bodas. En tus bodas son dos, ¿no? Son dos bodas, claro. Yo llegué un poquito tarde también, sí, pero a 5 o 10 minutillos ya.
Bueno,
pero bueno, lo normal es que se haya que esperar unos minutillos, pero no todos los sacerdotes aceptan esta regla, que no está escrita, como en la iglesia de San Ambrogio di Varazze en Italia, donde la boda de una pareja se le dio. Yo que estudié en Italia.
De Varazze se llama.
De Varazze. Y ahí hubo una boda de una joven pareja que se ha convertido en un polémico debate porque el celebrante, don Claudio Dolio, decidió comenzar la ceremonia sin esperar a la novia, que todavía está fuera de la iglesia. El cura ni esperó el cuarto de oro oficial y comenzó el servicio. Dice, yo digo que comenzaría cuando sonara las campanas. No puedo mantener a toda la gente esperando. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Y él dice, el padre este es inflexible con los horarios. Ni boda, ni bautizo, ni nada. De respeto a los presentes. La misa dominical es un momento sagrado. Y ese día no está la novia, pues empezamos.
¿Y cómo va a ser el sacramento si no está la novia?
¿Y que estaba el otro solo ahí?
Pues el mirando, novio se puso el anillo de un de otro. Se dijo que sí a todo.
Sí, sí.
La novia ya, y la novia estaba fuera, pero se retrasó por detalle de última hora.
Hombre, claro, y yo qué sé, puede haber ahí.
Y cuando el servicio comenzó sin ella, todo el mundo diciendo, pero qué está haciendo el cura. Claro. Y el ambiente se tensó más porque no estaba el Ave María.
¿Tampoco el Ave María?
No. Pero el cura dijo, no, esto no es un canto litúrgico, esto no forma parte de la liturgia oficial. Y existen indicaciones específicas que desaconsejan su uso durante la misa. No, el Ave María de Schubert. El Ave María de Schubert, no el de Bifal.
No, ah, Ave María.
Pero el cura empezó, no está la novia, pues para adelante. Eso es lo que
una
hay.
Cosa, entonces el novio a quién besó, al cura.
El mismo.
¿Puede usted besar a la novia?
El mismo se dio un abrazo.
Eso está bien, David.
Bueno, pues estas han sido las friki noticias. Vámonos con el consultorio de don Jesús Acevedo.
Las consultas de Acevedo.
Sabéis que los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo pues resuelve todas las dudas que tengáis y que Charo no formula.
Recordad que este programa es tan auténtico y tan surrealista que toda la casa tiene un teléfono, Canal Sur Radio, pero nosotros tenemos otro. Y podéis enviar todo aquello que pidamos, como nuestro consultorio de día a día, pero para las consultas a don Jesús Acevedo, que tenéis un abogado, señoras y señores.
¡Gratis!
¡Gratis! Al 670-947-154 o bien a través de X o Twitter, arroba programa del Yuyu. Bueno, pues al 670-947-154, no solamente audios, también escritos mensajes.
¿No? Hombre, por si hay alguien que no quiere dejar la voz, exacto, que también está en su derecho, se lo conozca, que pregunten ahí.
Y te pregunta lo siguiente, Jesús, ¿es legal que te incluyan en el WhatsApp de la comunidad de propietario y tu teléfono quede visible a todos los vecinos? Venga, tienes tiempo.
Venga, delicatessen.
Venga, delicatessen total. ¿Legal? Es si se hace bien. Hombre. ¿Qué ocurre normalmente? Que no se hace bien.
Pidiendo permiso.
Que la gente lo que hace, sí, pero pidiendo permiso, ¿cómo pedirías tu permiso, David?
Llamando a la puerta, ¿me usted le vamos a meter en el grupo de WhatsApp? Pues ¿quiere o no quiere?
Pues no.
¿Ah, no?
Pues no. ¿Quién mete en el grupo de WhatsApp? ¿Mete la comunidad? ¿Mete un vecino que lleva la entrada? ¿Mete el administrador? Es que fijaos, son cuestiones distintas. Entonces, no es lo mismo que te meta el administrador, que supuestamente va a ser una empresa externa que te preste un servicio, que son profesionales, a que te meta el presidente de la comunidad, que ya ha habido bastantes sanciones por presidente de la comunidad. Qué curioso, que hacen lo que no debe. Normalmente lo que suele hacer que yo cojo, soy el presidente de la comunidad donde estamos nosotros, y yo meto a David y meto a Yuyu, te meto a ti, Charo, y a Juan el Malaje. Y ahora
Charo no tiene
WhatsApp. Y ahora pues David se me queja. Ahora David dice, pero tú ¿por qué me has metido en el WhatsApp? Y yo empiezo así, David, que tienes que pagar las cuotas del verano, que te has ido de vacaciones, este mucho irse de vacaciones por allí.
No paga cuota.
Pero este lleva 3 o 4 años sin pagar. ¿Eh? Que es lo que le pasa, fíjate, a actores famosos, ¿sabes? Que por aquí y tal, que la gente larga. Yo eso puedo contarlo, y yo si soy el presidente de la comunidad puedo contarlo, no. Para eso la comunidad, que además se rige por la ley de propiedad horizontal, pues tiene su canal específico, que es el tablón de anuncios de la comunidad, que además tiene que estar en un sitio especialmente habilitado, no debe de estar en la puerta. ¿Cuántas veces entramos en la comunidad y estar en la puerta, que lo de todo el mundo? Tiene que estar un poquito apartadito. Y el WhatsApp pues puede ser una vía adicional, pero no es lo más seguro.
Es correcto.
Porque si hay... Gracias por validar.
Es correcto. Gracias por validar. Es correcto, yo asevero.
Que mira, no Acevedo, asevero. La broma, la metió
ahí. Imaginaos que nos vamos... Mira, esta noche nos juega aquí detrás el Betis con el Nottingham Forest.
Correcto.
Que era mi equipo de cuando yo vivía en Nottingham, en Nottingham Forest. Hombre, la vuelta que dábamos por allí, al lado de Robin Hood y el sheriff de Nottingham. Pues imaginaos que... el Betis nos invita a ir a este programa, nos contrata para el partido, para que vayamos allí, ¿vale? Entonces, la casa, si nos contrata, tiene que poner a nuestra disposición, o puede poner el automóvil de la casa, ¿no? Para los desplazamientos. Si vamos en el automóvil de la casa,
ya no,
y tenemos algún problema... Se hace las cosas bien, estamos cubiertos, Ahora, otra cosa, imagínate que llegue Yuyu y dice, no, bueno, que nos vemos allí, que nos vemos allí, y o he alquilado 3 monopatines, tú fíjate, con lo bien que se maneja yo los monopatines, o las motos estas de alquiler, que he alquilado 3 motos, y nos vamos cada uno en la moto allí al estadio. Si yo me pego un porrazo con la moto, ¿la responsabilidad de quién es? Del Yuyu, que el que nos alquiló las motos voy para allá, ¿no? En vez de ir en el coche normal, os voy a dar un paseito. Pues con lo del WhatsApp pasa exactamente lo mismo. El coche oficial o el canal oficial, ¿cuál es? El medio oficial es el tablón de anuncios. Si ahora utilizamos WhatsApp, estamos utilizando ya alternativas adicionales que tienen un riesgo. Como la moto, te puedes caer.
Pero perdona, Jesús, ¿tendría que quedar regulado esto legalmente, esas nuevas?
Exacto, vale, tendría que quedar regulado. ¿Cómo podría quedar regulado? Pues, por ejemplo, recogiéndose en los estatutos de la comunidad.
Vale. Haciendo las cosas bien.
Haciendo las cosas bien. Y como recoger el estatuto va a ser muy complicado, incluso puede ser abusivo, habría que revisarlo, porque imagínate, hay gente mayor que vive en el edificio, que a lo mejor no se va a manejarse por WhatsApp, tú la estás discriminando. Pues lo ideal sería, como dice David, pedir permiso, pero pedir permiso por escrito. Pedir permiso por escrito. Yo te doy mi consentimiento por escrito, ¿para qué? Para el WhatsApp, para la comunidad con esto. Ahora, a día de hoy, WhatsApp ha evolucionado mucho, y ya existe, por ejemplo, la lista de distribución. ¿Para qué vamos a utilizar el WhatsApp de la comunidad? ¿Para dar por saco? Porque yo, perdonadme.
Sí, sí, que es que eso es muy común. No solamente es que tú creas un chat de cualquier cosa para el colegio y al final te entran otras cosas. ¿Habéis visto la nueva serie de no sé qué?
Exacto.
No, mire usted, esto es para lo que es.
Exacto. Y parece mentira, pero es que a mí me llegan muchas preguntas del chat de la comunidad. Y siempre están los típicos que se quejan de todo, los típicos que pertenecen a la junta de la comunidad, que solo ponen problemas y que después no van a las reuniones de la comunidad ni delegan el voto.
Es muy típico.
Entonces hay que hacer las cosas bien. Lo que no vale el chat para hacer ruido, para dar por saco, para calentar a la gente y que no aparezca, que es lo que se utiliza. Entonces, si se utiliza el WhatsApp de la comunidad, es para que la comunidad den los avisos correspondientes. Oye, que se va a cortar el agua, que este ascensor está estropeado, ¿qué tal? ¿Ya acabamos? ¿Ya?
No, todavía tiene...
No, yo me puedo poner a despotricar. Uy, espérate. Pero que intentemos no utilizar el WhatsApp así de cualquier forma, o utilizarlo de forma responsable, que es que en las comunidades de vecinos no se utilizan de forma responsable. Y normalmente, fijaos, hay una sanción de hace, creo que un año y medio, de unos 2.000 o 3.000 euros por poner el, si no recuerdo mal, el presidente, la presidenta de la comunidad en este caso, el recibo de una de las vecinas, con todos sus datos. Bueno, Charo, pero la gente lo hace.
Pero de verdad,
fotos del recibo de una vecina que estaba sin pagar.
Dios.
O sea, entonces, daos cuenta que técnicamente se puede, pero legalmente no. Entonces, si hay que requerirle a un vecino el pago de una cuota, de cualquier cosa, hay que ir por los trámites correspondientes, oficiales. Si tenéis un administrador de finca, que sería lo más deseable, pues delegar todas estas cosas en el administrador de finca, que normalmente ellos
para eso están,
ellos cumplen con la protección de datos, muchos de ellos permiten ya un sistema de notificaciones, tienen a lo mejor un sitio web donde te puedes registrar y ver ahí las comunicaciones de tu comunidad, pero no en el WhatsApp, que al final la gente da por saco con las cosas que a cada uno le interesa. Y a lo mejor, mira, a mí, por ejemplo, yo no tiendo en la azotea, en mi azotea, pero hay gente que sí. Entonces, a mí, sinceramente, los problemas que hay con los tendidos de la azotea no son míos. ¿Nos entendemos?
Sí, como el que vive en el primero en un bajo con los ascensores.
Como yo, claro, como exacto. Yo, por ejemplo, ¿sabes? Que yo vivo en un primero. Entonces, claro, al final, pues hay que ser responsable. Es complicado, pero hay que ser responsable. Y el tener una vivienda, el tener el piso, el formar parte de una comunidad, implica cumplir con los estatutos de la comunidad. Entonces, no es la primera vez, ni seguramente será la última, que se multa al responsable de publicar la información. Y por eso os digo, se han multado a administradores de fincas que no lo han hecho bien. Se han multado a presidentes de la comunidad de vecinos que no lo han hecho bien. Se han multado a vecinos que han compartido la información. Y como decía, hacer un grupo de WhatsApp es ya cosa de antiguo, es ya cosa del pasado, porque en el grupo de WhatsApp tú ves el teléfono de todos los demás. Si se hacen las cosas bien, lo normal es que sea un medio más, igual que puede ser el correo electrónico, y que, por ejemplo, el administrador de finca o el presidente, lo que haga es una lista de distribución. Pero al igual que sabéis que cuando mandamos un correo a muchas personas, a muchos destinatarios, no se debe de ver quién son los otros destinatarios en casos como este. si lo manda de una empresa o cosas así, no te eches las manos a la cabeza.
No,
Charo,
no, es que fíjate que lo dice veces, ¿verdad? Pero es que no te escuchan, ¿eh? No te escuchan.
Bueno,
no te
pues
escuchan.
Nada, aquí pues lo estás tú para decirlo.
Bueno, pues don Jesús, pues muchísimas gracias por esta clase magistral.
Me he quedado tranquilo.
Me he quedado tranquilísimo. Hoy es miércoles y sabéis que tenemos Chanalis y hacemos una posita y enseguida estamos con él.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto, con motor inverter, programa vapor y clase A, por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23.
En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
Con el nuevo MG ZS Hybrid Plus con etiqueta Eco, tienes todo lo que esperas de un SUV. Muévete por donde quieras con su eficiente motor híbrido y sus 12 ayudas a la conducción. Nuevo MG ZS Hybrid Plus, desde 20.490 euros. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el Polígono Carretera Amarilla, en la S30, Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu. El Chanálisis.
Las peleas no traen nada bueno, ¿o sí? El Chano ha tenido un disgustillo con su cuñado Alfonso.
Uy.
Y tras la reconciliación, el caletero le ha pedido una película que tiene que ver con todo esto.
Oh.
Una saga de combates, de historias entre cuñados y contrincantes que dejan siempre algún que otro ojito morado. Señoras y señores, ocupen sus asientos y todos pendientes al cuadrilátero para el Chanálisis de Rocky 4.
¡Oh! ¡Oh! ¡Esto promete!
¡Qué maravilla!
De grabarte 100 euros al año.
Esto ya desgraba, nada más que la música ya desgraba. Qué maravilla. Bueno, empezamos aquí el Chanálisis de esta película, que está dedicada a esta de la saga Rocky. Ya aquí hemos hecho Rocky, hemos analizado Rocky 2, pero ayer vi el videoclub y digo, voy a coger la 4, que hace tiempo que no la veo. Y concretamente la 4, Rocky 4, es la más taquillera de todas.
¿Ah, sí?
Es la película de Rocky que más dinero ha recaudado, porque además se ambienta en la Guerra Fría. Se llama así porque fue la guerra entre Estados Unidos y Moscú. Pues si esa guerra llegase entre Estados Unidos y Sevilla en agosto, se hubiera llamado la guerra calentita, la guerra pacharla, en fin, como mínimo. La guerra novea. La película cuenta la historia de Rocky Balboa, que planea retirarse del boxeo tras recuperar su título frente a Clover Lang en Rocky 3, y ya harto de pelea y quería abrir un freidón en Filadelfia.
Ya estaba
Rocky harto de que le dieran cate, tenía los párpados más hinchados que pocholo saliendo de un after a las 7 de la mañana. Y la película está protagonizada por Sylvester Stallone, Talia Shire, que es Adrian, Burt Young, que es el cuñado, Carl Weathers, Peter Weathers, Carlos el Tiempo.
El Tiempo.
Brigitte Nielsen, Dolph Lundgren y Tony Burton, el hermano de Grant, que era actor erótico, ya hemos hablado alguna vez.
Y Brigitte Nielsen era novia en la época del Stallone, ¿no?
Nielsen era novia de Stallone.
Por eso
la metió ahí de esos layos. Si hubiera estado con Florinda Chico, pues hubiera sido Florinda Chico la mujer de Iván Drago. Pero bueno. Pero no se dio la circunstancia. O Rafael Aparicio, que eran dos actrices maravillosas. Pero tú fuiste a Rafael Aparicio de novia de Dolph Lundgren. Bueno, en esta película también aparece el cantante James Brown.
¿Ah, sí?
Sale cantando.
No me acuerdo.
No te acuerdas porque era muy chico y apenas se ve. Vamos, James Brown era tan chico que un día se cayó en el video y por poco se ahoga. Estaba lavando la cara en el video y se cayó y no había, lo sacaron por los pies los músicos. Hombre, James Brown era más chico que la picha de un virus.
Perdón.
La picha de un virus. Si un virus chico, vete tú. El guanero, sí, es una cosa muy de Cádiz. James Brown se sentaba en un bordillo y le colgaban los pies. Bueno, la película comienza, Rocky 4 comienza en casa de Rocky, que lleva ya 9 años casado con Adrian, la mujer, precisamente, no era la alegría de la huerta.
La mujer era,
Adrian trabajaba en un tanatorio en atención al cliente y la hallaron por serie, ¿viste cómo sería? Para que te echen de un tanatorio, atención al cliente, es que no se puede estar con esa cara. Fíjate tú, para que le dieran eso, ¿no? La calle se reía, menos que del bosque, no te rías que es peor. Y entonces Rocky y Adrian viven felices con su hijo Rocky Jr. De 3 años, que ya el niño siguió los pases del padre en el boxeo, ya en la guardería le partía la nariz a uno de los cuidadores porque le dio el biberón muy caliente. Ay, el niño era más agresivo que Bruce Lee cuando no había cobrado la nómina. Y entonces ya con Rocky retirado del boxeo y él pensando en su freido, un día que estaba llevando una fábrica de especias en Utrera, ¿y cómo tenéis el orégano? Para hacer el adobo, estaba Rocky ahí en la tele, y el orégano cómo va, y la madre, en fin, todo. Rocky y su mujer ven en la tele, está por la tele, y ven que ha llegado a Estados Unidos Iván Drago. El boxeador campeón de los rusos. Chaval, harto rubio, al que llaman el expreso siberiano, por su fuerza. Vamos, que si Iván Drago llegara a ser Madrid, le hubieran llamado el Ave Madrid Sevilla, pero porque siempre llegaba tarde. Y además, Iván Drago es capitán de infantería del ejército soviético y llega a Estados Unidos con su esposa, con su mujer, Brigitte Nielsen, que es la rusa Vladimira que te doy coba. Vladimira que te doy coba. Esta era nadadora. Esta era nadadora soviética que ganó la medalla de oro en la de unos brazos que ella sola sacaba el nazareno. El paso de Nazareno, unos brazos ahí. Porque esta medalla, Vladimira que te doy coba, fue la que ganó la medalla de oro en natación en la Olimpiada de Moscú, venciendo en la final a la japonesa Akimoko Mitoto, que era la campeona.
Por favor.
Hombre, era la campeona de Japón. Llamándose así tenía que ser nadadora.
Bueno.
Akimoko era su nombre y Mitoto era su apellido. Akimoko Mitoto. Y entonces, Iván Drago y la mujer llegan a Estados Unidos con un equipo de entrenadores de la Unión Soviética. Y el manager de Iván Drago era un ruso muy venido arriba, muy vacilón. Era echado para adelante y se llamaba Oleg Miskojonev. Que me tragantaba por todos lados.
Oye, y este aprovechaba... Que bien entiendo el ruso.
Hombre, Oleg Miskojonev, acabado en V. Y esta aprovechaba cada entrevista en televisión para vacilar de la superioridad deportiva de soviética en el deporte, poniendo como ejemplo a Iván Drago. Aquí tenéis al campeón soviético que está más fuerte que una tortilla de caramelo Halls. Fijaros cómo era, que dice que la fuerza media de un boxeador estaba en 700 libras por pulgada cuadrada de golpe, se mide así, y la de Iván Drago estaba en 1800.
Fíjate.
El ruso te daba la mano y te tiraba al suelo. Te daba la mano y te contaban hasta 10.
Al suelo. 1, 2, 3.
Y claro, estas vaciladas de los rusos no le gustan nada a los americanos, que vengan los notas a vacilar en tierra americana. Entonces, el ex campeón de los pesos pesados, Apollo Creed, ¿os acordáis de Apollo Creed? El bigotito negrito, que era amigo de Rocky, que había peleado con él en películas anteriores, ya también está retirado, ve a los rusos en la tele y les hierve la sangre. Esos rusos diciendo, somos los mejores, somos los mejores. Apollo hace gente, me como por dentro. Eat for inside. Eat myself for inside. Dice, me come por dentro. Entonces, este llama directamente con el teléfono y llama al manager, este a Oleg Miskojonev, el manager de Iván Drago, y dice, yo te reto al ruso a una exhibición, de un combate de exhibición. Y los rusos aceptan, y Apolo llama a Rocky para que lo entrene, y Rocky no quiere porque Apolo Creed no tiene pegada. Apolo Creed no está ya ni no pegaba ni carteles del circo de Fofito cuando llega a Sevilla, que lleva 5 años retirado, pero
Fofito y él también.
Por su gran amistad, Rocky acepta entrenarlo.
Qué buena gente.
Y ya durante la rueda de prensa para presentar el combate surge la hostilidad entre los equipos
Apolo, de Apolo Creed y de Iván Drago, que se miran los dos como... Oh. Como el comparsista que mira al jurado cuando la deja fuera de la final y se lo cruza en la carpa, la mira en una mirada, pero son inyectados en sangre. Ahí la cosa.
El jurado y los comparsistas.
Sí, luego se quedan en la calle y se miran ellos así, como diciendo, no te digo nada, pero.
Te lo digo todo.
Y allí la cosa estaba más tensa que el pescuezo de Bruce Lee cantando un fandango de Huerva. Fíjate cómo tenía que, cuando el guitarrista le pone la cejilla a las 7, harta, y Bruce Lee con eso, con eso.
Está tenso.
Esos tendones que parece el árbol del hospital de Mora.
La
con todas las venas enmarcadas. Y entonces se llega el día del combate, que se lleva a cabo en el MGM Grand Hotel de Las Vegas. Y Apollo Creed sube al ring más americano que nadie, con el indio, con una jajía americana, con unas carzonas de la bandera americana, hombre, barras y estrellas. Oh. Y entra con James Brown, y sus músicos cantando Living in America.
Es verdad, claro,
no iban a entrar cantando el tango Tengo dos novias bonitas, del coro de la viña, no se la pega nada, del coro de la plastilina.
No, yo qué sé.
Entonces el combate empieza tranquilo, con Apollo Creed dando pequeños golpes, que eso hacía menos daño que un vaso de agua en ayuna, bueno, estaba fuerte. Iván Drago rápidamente contraataca con efectos devastadores, y en una de estas le indiña a Apollo Creed una trompa. Que cuando acaba el primer asalto, Apollo Creed se tiene que sonar los mocos por la nuca, porque se la había metido para adentro. Así, se estaba dando los mocos. Y entonces al primer asalto ya con Apollo Creed medio muerto. Uy, Apollo Creed estaba ya el porejito con la ceja más abierta que el Corte Inglés en Navidad, la ceja ahí ya echando sangre, poniéndole vaselina. El entrenador de Apollo, Tony Duke, le dice a Apollo, por tu madre, detén la pelea que te está matando. Y Apollo dice que va, que no, a mí no, nota ya como el del chiste, ¿no? Si lo mata, empata. Apollo Creed con los ojos ahí que ya no veía nada. No, detener la pelea, pase lo que pase. Y dice, yo, por favor, pero claro, pase lo que pase, pero claro, ya el ruso le estaba dando tal, que ya Rocky, el entrenador dice a Rocky, por tomar el tira la toalla, porque es que van a matar a Apollo. Y entonces Rocky dice, vamos a tirar la toalla, pero claro, como la toalla estaba llena de sangre del primer asalto, el cuñado de Rocky la estaba lavando.
Allí mismo.
Entonces cuando Rocky le dice al otro, ponle la toalla, el cuñado no le da tiempo, porque también había acabado centrifugado. Y el cuñado tira la toalla, pero con la lavadora dentro y todo. El cuñado, ¿sabes? Cuñado era peor que el del comandante Lara. Y Sahin le tiró la toalla con la lavadora y todo, con tan mala suerte que le da en la cabeza. A Apollo Creed, cuando el otro lo estaba peleando, y cae Apollo Creed en los ojos, como los ojos huertos en la lona. Pobre. Le cuentan hasta 10, que no se levanta. Horroroso. Y bueno, estaba malamente. Entonces Apollo Creed, tras el combate, Drago no muestra arrepentimiento y dice, yo he venido arrogancia rusa, dice, yo he venido a pelear con un gran campeón, y si se muere, pues se muere. Eso digo.
Mala persona.
Y claro, efectivamente, Apollo Creed se reúne con Chanquete en el hospital.
Se murió.
Se le hizo larga la siesta.
La lavadora incrustada.
Entregó la cuchara y se ve a su mujer llamando a Juan el Malaje para que venga a llamar por él. En el funeral, ya lo típico, velatorio, coronita sin limón, cartelito de qué buena era y qué bueno era, y tus acreedores no te olvidas. Y en el tanatorio, mientras el cuñado de Rocky le estaba contando un chiste, cosa muy típica de los tanatorios,
Rocky
se encabrona porque ve por la tele como ha muerto esto, y dice, hay que ver lo que han hecho con Apollo. Y Rocky decide retar a Iván Drago personalmente. Lo llama a las 4 de la tarde, que Iván Drago le dice, no me quiero cambiar de compañía, y lo cuelga. Y Rocky, porque se pensaba que era la niña de Vodafone, y Rocky que no, yo lo llamo otra vez hasta que se lo coge. Y entonces ya se lo explica todo. Y entonces el equipo de Iván Drago acepta una pelea con Rocky en la Unión Soviética el día de Navidad. En Rusia la Navidad es como el Jueves Santo en Arabia Saudita, eso no hace caso a nadie. Y la pelea la aceptan en Rusia porque a Iván Drago le estaban diciendo de todo en Estados Unidos desde que falleció Apollo Creed. Entonces Rocky viaja a la Unión Soviética con sin su mujer Adrian, porque ella no estaba de acuerdo en que Rocky volviera. No era como Mariquilla con el Yuyu, cuando el Yuyu quiso volver, que lo apoyó, ¿no?
Nada que ver
Mariquilla con Adrian.
Hombre, creo que no.
Y entonces Rocky monta un campo de entrenamiento en una cabaña remota en un pueblo de Rusia que se llama Krasnogorbinsk. Que Krasnogorbinsk es una ciudad que allí el ayuntamiento regalaba un mes de alojamiento gratis en el pueblo si tú lograbas decir el nombre del pueblo correctamente mientras te comía un polvorón de coco con un trago de vodka. Krasnogorbinsk. No lo había conseguido nadie. todos los años quedaba desierto el pueblo.
El premio,
Krasnoyarsk Noble Rings. Y entonces Rocky llega a Rusia acompañado de Duke, el manager de Apollo Creed, y de Pauly, su cuñado, que no se perdía una.
El cuñado
de Rocky también había sido boxeador, ¿eh? Había sido boxeador en la categoría de pesos pesado ya tirando a coñazo. Había sido campeón del mundo 7-8 veces porque no tenía rival. Peso pesado tirando a coñazo. Aunque Rocky prefería que hubiera sido peso mosca para echarle insecticida por la noche y quitárselo de en medio, pues no había el cuñado de Rocky. Y entonces el entrenador de Apolo, Duke, se sincera con Rocky diciendo: a mí en realidad yo crié a Apolo en mis pechos y su muerte me dolió mucho porque yo quería a Apolo Creed como el hijo de otro, le dijo.
Como el hijo de otro.
Y le expresa su confianza en que Rocky saldrá ganado. Dice: tú saldrás ganado de esta pelea, Rocky. Y Rocky le dice: no lo tenga claro, en Duke, pues eso mismo pensaba el Yuyo este año en Carnaval. Y fíjate tú los calaitas. Pues yo ya lo metí por ahí, pues, diciendo: no te vayas a confiar porque la confianza...
Futuro.
Ya veremos, ¿no? Y entonces, para prepararse, Iván Drago usa equipo de alta tecnología, un equipo de entrenadores y doctores que monitoreaban cada uno de sus movimientos. Ajá. Y además se mete esteroide y anabolizante.
Encima.
Con el doctor chino Ping Chao, que era especialista en estas inyecciones.
Ping Chao.
Y Rocky, sin embargo, se entrena corriendo en la nieve profunda. Se va a la ciudad más fría de Rusia, que no era ni Leningrado ni Stalingrado, se llamaba muy pocos grados. Siete de frío que había allí. Estaba ahí en caracteres cirílicos, ponía muy pocos grados con la R ahí al revés. Que ya el nombre daba una idea del frío que hacía allí, ¿no? Y entonces él allí se entrena sobre terrenos montañosos y usando herramientas de entrenamiento en el campo, que a él lo entrena el koala, que era especialista en ese ver koala allí con un chando del decatlón.
Vamos, Rocky, vamos.
Y entonces, inesperadamente, cuando Rocky está allí en esta aldea tan fría, llega su mujer, que no se lo esperaba nadie, para darle su apoyo a su marido Rocky. Y esto a Rocky le da un nuevo vigor, porque claro, esa misma noche, para combatir el frío de muy pocos grados, Rocky se pone y pide un mapa de un Atlas y buscan Cuenca con la mujer y dejan,
rota.
Y Cuenca rota esta cosa y descansan antes del combate, ¿no? Y llega la noche de la pelea.
Hoy.
Antes de que comience la pelea, Rocky Balboa entra el primero al ring. Él entra el primero ahí calentando y vacilando y no ve a la gente, no ve al público ruso.
¿Qué?
El público.
¿Cómo?
No vea, la gente gritando más que el celador en una consulta de que da los números, el celador que da los números en una consulta de los sordos. Pues, la gente gritaba más todavía. De ese celador 36, la gente, ¿qué? 36. Ya con los carteles. Pues el público gritaba más que el celador de la consulta del otorrino. Y entonces, fíjate ese pobre celador. Tercer, la gente, ¿qué? Toda la tarde, ronco, pastilla guanola.
Con toda la pena de la garganta, señor.
Y entonces, cuando Rocky está esperando, se apaga la luz del estadio. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido la luz? No. Iván Drago lo presenta con una ceremonia patriótica, sonando el himno ruso, con la presencia del secretario general soviético, Gorbachov, el politburó entero. Y también va el hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Moscú. Que era un hombre que se quejaba mucho de que salían muy tarde de Rusia y cuando llegaba ya se había recogido a la Virgen. Entonces, el ruso, el hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Moscú, se llamaba Andrei, lo que Andrei no llega de ella.
¿Cómo puede repetir?
Andrei, lo que Andrei no llega de ella. Pues sí, se vamos a salir de aquí en octubre, cuando llegamos allí se ha recogido a la Virgen. ¿Para qué vamos? Y entonces
el
la
gente... Andrei, lo que Andrei,
no llega de ahí. Ya se lo advertía a los rosieros rusos. Y la gente se vuelve loca con Iván Drago. Le dicen de todo a Rocky, insultos rusos. La gente, Kabronovsky. ¿Qué dice? Kabronovsky, hijo de Putin.
Hijo de Putin.
Tus muertos. Acabamos en off. Y cosas de esas. Y nada más que empezar la pelea, Iván Drago ataca de inmediato. Rocky recibe una paliza gorda en el primer asalto, pero en el final del segundo le da un gancho de derecha y le deja el ojo izquierdo a Iván Drago, más morado que un congreso de Podemos. Y entonces ahí Rocky se da cuenta de que Iván Drago no es una máquina. Claro. Y el boxeador le dice a sus entrenadores: Rocky no es humano, esto es un pedazo de hierro, esto no hay quien pueda con él. Entonces se riñen y dicen: tú no vas a poder derrotar tú al americano mojonero este. Y entonces, cuando se anuncia por los altavoces del estadio, se pone: se llega en ruso a la media docena de asarto, y el público la ve cuando hay media docena de bollo de mantequilla. Bueno, en Rusia se pasaba hambre, ¿eh?
Hombre, claro.
Y entonces Rocky y Iván Drago siguen dándose cate, y ya el combate empieza, la gente ya, los rusos dándose codazos, diciendo que el combate empezaba a parecerse a Rayan, porque no acababa nunca. Y entonces Al comenzar el duodécimo asalto, la multitud rosa, antes hostil con Rocky, sí. Entonces, como vio el esfuerzo que estaba haciendo y la pelea tan buena que era, ajá, la gente empieza a animar a Rocky Balboa. Venga, ya. Es de la hojana de las películas.
Totalmente,
los rusos animando ya a Rocky. Bien, Rocky, eso, y entonces...
Cogerla ahí.
Cogerlo ahí.
En ruso.
Y entonces Iván Drago, cuando ve que la gente ya está pasando de él, se vuelve a Gorbachov y se mira, escucha a Gorbachov. Gorbachov estaba limpiando la cagada de la paloma en ese momento. Estaba haciendo ahí... ¿Qué me estás diciendo, Iván? Estaba dando con una toallita húmeda, diciendo al lado a Andrés, y está diciendo, no sale, Mijail. Eso no va a ser de la paloma. Y ya, y estaba Gorbachov dándose.
Con un estropajo.
No vea, ya con un estropajo, ya con una rota fea, ¿eh? Y no le salía. Y entonces, claro, Iván Drago se cabrea y dice, mira, yo voy a luchar por mí mismo, no por el país, hombre, ya, porque la gente, claro, me está vacilando. Y entonces, en el asalto final, ya con Rocky y Iván Drago, los dos ya exhausto, muerto, con menos fuerza que una casera blanca el domingo abierta el miércoles.
Anda que no está floja.
Anda que no está floja. Tú abres la casera el domingo y pruébala el miércoles. Eso es agua. Se dan golpe, pero están ya ahí muertos, ya, hasta que ya no pueden más. Y ahora la mujer está diciendo a la paliza que están mal. Y entonces Adrián se levanta,
la mujer,
y
¿no?
le hace a Rocky Ahín.
¿Qué le hace?
Y Rocky Ahín,
que hay que irse.
Está diciendo, día 30 y no hemos cobrado. Y hace Rocky Ahín, ¿qué dice? Ya es Rocky, se viene arriba, que 30. Ya Rocky empieza a darle trompa a Iván Drago, pensando que es el director del banco. Así, la muela hizo ahí. Y entonces Iván cae redondo, Iván Drago cae sin puntilla y la gente se queda más callada y todo el mundo un silencio, obviamente, como cuando el mudo de los hermanos más iba a confesarse. Y entonces Rocky se viene arriba y le lanza un discurso agradeciendo a la gente, una hojana de la película, que cambiaran de abuchearlo a animarlo.
Qué bien,
en señal de respeto. Y él se viene arriba y le dice a los rusos, si yo puedo cambiar y ustedes pueden cambiar, todos pueden cambiar. Todo el mundo, qué bonito, el mundo puede cambiar. Y ahí se levanta el primer ministro soviético, que le gustaba tener a la feria de Sevilla, se llamaba Miroslav Karakarov. Miroslav Karakarov.
Primera.
Se pone de pie y aplaude, pero cagándose por dentro ahí en el London Rocky. Estaba diciendo ahí, hijo de Putin. Y seguido por todos sus asesores. Y Rocky concluye su discurso a la tele, mandándole un saludo por la tele a su niño.
Ay,
que el niño había dejado de ver el coro de Julio Pardo en la final para ver el combate del padre. Y le desea una feliz Navidad. Ay. Y le levanta los brazos en señal de la victoria mientras la multitud aplaude. Aunque por dentro, eso no se ve, pero por dentro del guante Rocky estaba ahí. Pero no se le veía porque estaba el guante ahí. Pero le estaba haciendo una peineta a todos los rusos en homenaje a Apollo Creed. Y aquí termina el análisis de Rocky 4, que espero que os haya gustado. Porque es una película maravillosa, la más taquillera de la saga.
Yo no sabía que era la más taquillera.
Yo tampoco.
No sabía que Rocky 4...
Hace poco sacaron un montaje nuevo. Por aquí.
Sí.
Sí, y una película, vamos, que es maravillosa, cuando muere ese velatorio de Apollo Creed en el tanatorio de la zona franca.
Porque vivían en Cádiz, en Filadelfia. Yo ya
llamaron a Juan el Malaje, pues Juan el Malaje
el freidor iba a ser
en Filadelfia.
Pero allí le echan el queso, ¿no? En el freidor.
El queso, claro. Vamos.
Y entonces Rocky ya quería retirarse y luego ha hecho varias películas más de Rocky, pero sí, esta también que me gustó. Esta era la...
Me gustan los nombres de la...
A mí también, sí, Asimojo
Mitoto, ese me...
¿Cómo era? Akimojo Mitoto era la nadadora... La mujer de Iván Drago era Vladimira que te doy coba.
Vladimira que te doy coba.
Y el hermano mayor de la hermandad del Rocío de Moscú, Andrei, lo que Andrei, no llegará ahí.
Bueno, y la ciudad donde se hizo el combate también. Hombre, muy
interesante. Esa era también.
Muy pocos grados, ¿no?
Muy pocos grados. Esto no me lo invento yo, esto viene en la película.
Sí, sí, sí.
En los créditos.
Cuando he visto la película no sabía.
Ah, no, ¿la
pero
que
viene en ruso?
Muy pocos grados. No veas el frío casi allí.
Anda, sí. Chano, ay, perdona, ¿por qué no aprovecha usted ya y ya también adelanta el tema del día después de su análisis?
Sí, pues mira, hoy estamos hablando de que los atascos, ha habido un estudio que dice que los atascos engordan, nos pueden afectar en el aumento de peso, porque la gente que está atrapada en los atascos suele comer peor porque tiene menos tiempo para cocinar, claro, o buscar un buen restaurante. Y entonces la pregunta del día es, ¿a ti qué te engorda?
Uy.
De corazón, ¿el tráfico o los bollos? ¿Mm? los bollos, los chicharrones, el semáforo o los chicharrones. Entonces, eso digo yo. Queremos que nos contéis esto, y para enviar vuestra respuesta podéis mandarla a arroba programa del yuyu o bien un audio al 670-947-154. Pues podéis mandarlo desde ya, y a la vuelta pues de los informativos lo escuchamos. Pues ya el Chano lo ha dejado más claro que el agua. Así que nada, pues agradecerle al Chano este maravilloso análisis de Rocky 4.
Esta es la más taquillera.
La más taquillera, de momento, de momento.
Yo me acuerdo de eso de Brigitte Nielsen, que era una, bueno, Brigitte era Nielsen. Y es una mujer espectacular.
Que hacía el anuncio que le salía el coche por la boca, ¿no? ¿No me acordáis de eso?
Perdón, eso no me
acuerdo.
Sí, hombre.
¿Que le salía por la boca? ¿Por dónde? Sí, por la boca, sí. ¿Por salía boca? Ya grande, ¿no me acordáis de Brigitte Nielsen, el anuncio que salía el coche por la boca? ¿Sí?
Ah, un anuncio.
No,
bueno,
vale, anuncio, vale. No me acuerdo.
Bueno, pues llega la información a Canal Sur y en un ratito estamos de vuelta en el programa del Yuyu.